igandero, gaueko behatzitan, FM-ko 89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren, gauerdiko, eskola! Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, kaixo gabon deizuela iaia guztioi, hemen txegeala berriz ere hauntzaren gauerdiko estula zuzenian arraio irratian. Maiatzak bat, gaueko behatziak eta bi minutu, eta hemen txe putzuzulo gaztetxetik oraindikan, jazkenengo txampan sartuta egia esan, hemen... bai inguruko obrak aurreak adijoaz eta gure gaztetxearen berriaren obrak ere bai eta bueno, bitartean hemen jarraituko deu putzuzulo gaztetxean gure gela arroxian azkenengo 16 urtetan bezala igandero arraio irratian zuekin izaten. Gaueko behatziak eta iru minutu dagoeneko 89.3 FM-ko seinale askean eta arraio.eus webgunean entzuka itakazue zuzenian eta, bueno, Arrosa Sararen bitartez ere badakigu Bergarako txapa irratiak ere ematen dula irratxa jo hau igandean arratsaldeko irutan okerrez banaiz. Zuei ere, ia entzule guztioi, Bergarako ia entzule guztioi ere, ongi etorriak. Eta bueno, agian errepikapen entzuten aizea, orduan astelena izango da guardiko ordubilak edo larunbata goizeko amarrak. Edo batek daki, arraio.eus edo arrosasarea.eus webunean, podcasta edo zen momentutan entzuteko aukera dukazunez, Euskal Onosa izan entzuten, baina honegin egiten aizeanak. Eta bueno, esan dugu maiatzaren bata dala gaur, bi efemeride batu dira, maiatzaren batean, nazioarteko langile klasearen esango dugu eguna, eta amen eguna ere bai, orduan illa ama guztiak eta illa langile guztiak, zorionduko ditugu ere bai. Eta bueno, agian ere Elon Musken sare berrian, ikusiko zenuten, horre txiokatu dugulako abildua untzarraio kontuan. Ze izango dugun gaurko igande honetan, maiatzaren bata denez, maiatzaren batari buruz arituko gara, Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistarekin. Nundik datorre maiatzaren bata, ze suposatu zuen, ze suposatzen duen eta ze suposat dezakeen ere, aztertuko dugu, iragana, oraina eta geroari buruz ere pixka bat arituko gea berarekin. Baina hortan sartu aurretik an, ohartxo bat ere eman berra badaukagu, mezu bat iritsi zaigulako, edo bueno, esan digutelako, gure bozgorailu txiki eta humilau erabili nahi zutela. Irratxai hontan bertan izan genitun batzuk, duela hilabete batzuk, izan genitun hemen Michelena auzoko kideak, eta beraiek mezutxo bat bidali digute esateko trenbidea lurperatzeko proiektua bultzatu asmoz, Zauzko herritarrak plataforma bat sortzeko bilera batera deitzen dituztela. plataforma edo bueno, bilera honen helburua edo batez ere plataforma honen helburua jasaten ari diren arazo guztiei hauei ba behin betiko irtenbidea ematea da. Ba, gaur egungo trenbidean trazadurak sortzen dituen arazo hoiei buruz aidielako. Askotan, ez, aipatu da ba, gai hau herri honetan, Zarautzen, ba, bai udal gobernu ezberdinek ere egin dituzte alako ba, saiakera ezberdinak, baina, bueno, oraingo sortze dago, trenbidea, batzuk beharrezkotzat dute lurperatzea, beste batzuk ba, ez dute hain garrantzizkoa ikusten, eta bueno, ba guzti honei buruz hitz egiteko, hausnartzeko, antolatzeko, ba plataforma bat sortzeko deialdia dago eta hauxe da deialdi horren data eta lekua. Bilera hau maiatzaren 3an astearte honetan izango da, gaueko edo arratsaldeko 7etan Michelena elkarteko lokalean, Michelena kalea 21 bajua. Ba hortxe, esan da geratzen da, Michelena auzolkarteko kideak antolatzen nahi diela, eta deia luzatzen diela, ez soli Michelenan ba, bizidiena, baizik eta herritar guztiei, ba, bilera hontan parte hartzeko eta plataforma hau sortzen laguntzeko. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defiende. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida querida, querido, tú hablas el grito, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar. Porque hablar, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque hablar, porque hablar, porque hablar es. Ba bai, abestiak dion bezala, hitz egitea da dena, eta guk ere hitz egin behar dugu, eta maiatzaren batari buruz hitz egingo dugu, baina gu baino, agian hobeto, gu baino gehiago dakin norbaitek hitz egitea, eta hortarako ba, gonbidatu dugu Iñaki Gilde San Vicente gaurko kolaborazio hau egitera. Hortaz, ba, sintonia maitzen utziko dugu, eta berarekin kontaktuan jarriko gara, eta bueno, ba, segituan izango gara bueltan, ba, gaurko irratsaio honi ekiteko. Eta itezte urrutira joan pixa egin, kaka egin, afaltzen nahi baldin bazate lasai eseri, gozatu, eta kendu menbrilua belarritik gaurko irratsaioa ere, ba, interesgarri izango delako. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera. Vamos con ella chera.
Cochina, marrana, iguana americana. Tú sabes, yo grito y dame ese dedo. No ves que está herido, lo juro, tenemos que curar. Tenemos que curar toda nuestra vida. Tenemos que curar nuestra vida. Tenemos que curar toda nuestra vida. Tenemos que curar nuestra vida. Que no te caigas. Que no te caigas. Que no te caigas. Cuidado, 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 cuidado.
A veces pienso... Que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. A tu hermano te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva, pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza. Pasiva.
I'm A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte.
Bueno, ba, hemen txejarraitzen deula ontzaren gaberdiko estulan, kostazaigu kontaktatzea, baina okeroz banaiz, telefonan beste aldean daukagu, Iñaki Gilde San Vicente, kaixo, Gabon, Iñaki.
Gabon, hemen gaude.
Hemen gaude, eta ez da gutxi.
Bai,
egun mugitua izan duzu gaurkoan, eta bueno, normala den bezala, ba, bueno, oraintxe ez, etxera iristen, eta bueno, hor prestatzen, ez?
Bai.
Vale. Bueno, Iñaki, hoy 1 de mayo, además se han combinado dos efemérides un poco, bueno, metafóricas, ¿no? El Día de la Madre y el Día de la Clase Trabajadora. Bueno, algunos quieren decirlo, el Día de la Familia también he escuchado por ahí, o sea, vaya día se nos ha juntado hoy.
Sí, yo creo que no son tontos cuando preparan una historia de estas, conjugan varias cuestiones para quitar carga. Para quitar carga a las luchas y quitar carga, poner varias fiestas que oculten la situación, que la suavicen o que no hablen del tema candente, ¿no? Y el tema candente es la situación de la clase obrera el 1 de mayo, las luchas sindicales, cómo hacer las luchas sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la situación está realmente jodida, ¿no? Los datos que se dan por parte del Fondo Monetario Internacional, el instrumento de la burguesía de planificar o de decir cómo va a venir la economía, etcétera, o del Banco Mundial o de otros datos, por ejemplo, los datos que se dan sobre la situación económica, el empobrecimiento, etcétera, ¿no? Son datos muy muy inquietantes y muy alarmantes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado también hay datos muy significativos, al menos en Euskal Herria, ¿no? Datos que yo creo que tenemos que empezar con ellos, ¿no? Para no ser pesimistas, ¿no? Hoy ha salido una noticia en el Estado español sobre la lucha sindical y sobre el panorama de luchas sindicales, el significado del 1 de mayo, etcétera, ¿no? La composición, etcétera, y ahí toca una cuestión muy interesante. La noticia ha salido en el diario El Salto, que periódicamente saca noticias muy interesantes, ¿no? Y da un dato que yo creo que es alrededor del que vamos a girar toda la intervención de hoy, porque a veces hay que coger datos muy significativos, ¿no? Y este explica cómo está la lucha de clases en Euskal Herria, ¿no? Y este dato viene a decir que, aparte de que hay que discutir, mejorar el sindicalismo, etcétera, etcétera, una de las cosas que hay que hacer es el debate eterno, ¿no? Si los sindicatos tienen que tener una caja de resistencia, ¿no? Este es un debate muy viejo que recorre no solamente el debate del primero del mayo, sino recorre todo el debate en las internacionales obreras, recorre todo el debate en las internacionales sindicales, todo el debate entre cómo hay que hacer los sindicatos, si los sindicatos solamente tienen que cobrar de sus cuotas y esas cuotas hay que dedicar una parte a que haya una caja de resistencia, si los sindicatos no tienen que tener una caja de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay debates permanentes, debates históricos que vuelven a aparecer una y otra vez, ¿no? En ese sentido, yo creo que el dato que vamos a dar es ilustrativo de la lucha de clases en Euskal Herria, por lo que he dicho, ¿no? Y el dato este dice que allí donde hay, sobre todo en Euskal Herria, ¿no?, hay cajas de resistencia, la lucha sindical, la lucha obrera es mucho más fuerte, ¿no? De hecho, en el Estado español continúa continúa esta noticia de que solamente el ala BSK y el sindicato gallego CIGA, la CIGA, tienen cajas de resistencia, ¿no? Bien. Precisamente porque tienen cajas de resistencia, al menos aquí en Euskal Herria, y porque hay una solidez de lucha de clases, etcétera, en el año 2021 Euskal Herria da aproximadamente el 40-tantos% de todas las huelgas que hubo, ¿no? Exactamente el 47% de las huelgas que se hicieron en el Estado español, el 47 se convocaron en la Comunidad Autónoma y en Navarra, ¿no?
O sea, casi la mitad son nuestras huelgas del Estado español.
Sí. Eso es muy ilustrativo. Pero es que este dato no es único. Hace un año una cosa así circuló otra noticia que planteaba que a nivel de Europa, el mayor sitio de lucha de clases durante mucho tiempo había sido precisamente Euskal Herria, ¿no? Y esa investigación se había hecho nada menos que en Londres, ¿no? Porque en Londres es donde hay, por razones históricas, hay hay entidades que tienen suficientes datos de toda Europa como para hacer un seguimiento de las huelgas, de las luchas, de las detenciones, porque este colectivo ha ido archivando datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el dato que hoy se comenta es ese, ¿no? Que el 45-47, según que baremo se utilice, la CAP o junto, todo igual, etcétera, casi el 50% de las huelgas en el Estado español en el año 2021 se han realizado en Euskal Herria, ¿no? Con una composición poblacionalmente muy pequeña, ¿no? En el Estado español hay 40-tantos millones de habitantes y de esos en Euskal Herria, en Igualde, quiero decir, llegaremos a 2 y pico, no llegamos a 3 millones, ¿no? Eso marca la tremenda diferencia que hay en la lucha de clases. Eso nos llevaría a otro debate, ¿no? La relación entre lucha de clases y cuestión nacional, ¿no? Y opresión nacional, ¿no? Eso lo tocaremos un poco más adelante, ¿no? Y eso nos llevaría también a otro debate, ¿no? Porque en Euskal Herria el nivel del salario medio es mayor que en el Estado español, porque frente a todo el neoliberalismo profundo del PNV y de la derecha en Nafarroa y a toda la cobardía y a toda la política histórica del Partido Socialista en Vascongadas, en Nafarroa y en el Estado español, porque sin embargo tanto en Nafarroa como en el Estado español hay que tienen que mantener unos niveles no tan altos, no muy buenos, unos niveles no muy buenos de servicios públicos y servicios sociales, ¿no? Porque tienen que invertir más que en la media en el Estado español la burguesía vasca, la de Gualde, ¿no? Eso es debido a la lucha obrera. Eso es debido a la lucha obrera, no es debido a otra cosa, ¿eh? Es debido a la lucha obrera. De hecho, ahora mismo se está manteniendo en Euskal Herria, en una empresa en Vizcaya, que lleva 1000 días de huelga, ¿eh? 1000 días, se dice fácil, ¿eh? tres años de huelga, ¿no? También debido a la caja de resistencia y debido a una muy buena organización, ¿no? Y aquellas huelgas que se ponen en lucha son masacradas brutalmente en Vascongadas por los cipayos, ¿no? Y en Nafarroa por la policía foral de Nafarroa y en los dos sitios por las policías españolas, ¿no? Como ha pasado recientemente a un delegado de LAV que le han corrido a hostias, ¿no? Y eso se da en un país donde, con una desproporción de habitantes tremenda, sin embargo, casi el 50% de las huelgas en el año 2021 se han librado en Igualde, ¿no? Bien, eso, o sea, hablar del 1 de mayo en abstracto es interesante, hay que hacerlo, no hay que hacer desde cuando comienza, la huelga que mataron, Sacco Vanchetti, Padrín Patón, asesinaron a 3 obreros, asesinaron a 5, 3 se quedaron libres en la cárcel, pero no los asesinaron, toda la prensa como pidió y toda la burguesía y como incluso el grueso de las iglesias católicas, protestantes, metodistas, etcétera, pidieron penas durísimas contra los huelguistas, etcétera, etcétera. Todo eso hay que decirlo y hay que recordarlo, ¿no? También hay que recordarlo todo luego como la Primera Internacional designó el 1 de mayo como en honor de los mártires de Chicago, decidió el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo y el tiempo que tardó la burguesía en apropiarse o en intentar apropiarse de esa fecha, ¿no? Lo mismo que intentó apropiarse de la Iglesia Católica y el resto de iglesias, ¿no? Y luego posteriormente eso se ha ido extendiendo al mundo precisamente por el impulso revolucionario de la clase obrera, no porque las burguesías del mundo quisieran, ¿eh? Cuidado, no porque las burguesías del mundo quisieran, ¿no? Todo eso tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero es mucho más interesante explicar eso en base a una realidad de cómo un país pequeño, oprimido nacionalmente, en el Estado español tiene la tasa más alta de huelgas en tiene casi el 50%, casi la mitad de las huelgas en el año 2021, ¿no? Y como el otro estudio al que me he referido antes da la lucha de clases en Euskal Herria, además el estudio el título que le dieron es muy muy majo, ¿no? Que venía a decir que es justa fama decir que el pueblo vasco es un pueblo borrocalari, ¿no? Diciendo eso, ¿no? Eran dos investigadores, ¿no? Yo creo que hay que hacer la referencia, para no hacer una historia teórica histórica abstracta, hay que hacer la referencia que esa historia teórica abstracta se está realizando precisamente en un pueblo en el cual existe una presión nacional muy dura. Existen 200 y pico presos, prisioneros políticos, existen prisioneros o existen exiliados, existen deportados, etcétera. Existe un historial de lucha de clases impresionante, existen todas unas movilizaciones y posiblemente existiera en estos momentos la juventud más radicalizada y más consciente de toda Europa también, ¿no? No hay métodos para definirlo, pero en el último tiempo, pues es cuanto más estamos viendo que empieza a resurgir ya desde hace 2-3 años en concreto, desde el año 2018, la pandemia del 2020 paralizó un poco ese movimiento, aunque no lo anuló, sino que y al final de la pandemia lo impulsó con fuerza en el 2021. Hoy mismo, y concluyo con esto, hoy mismo, en este día, el 1 de mayo en Euskal Herria, los llamamientos a hacer no solamente manifestaciones, ni mucho menos procesiones, como al final había terminado lo que llamaban la fiesta del trabajo, ¿no?, sino hacer manifestaciones activas, masivas, etcétera, etcétera. Muchos de esos llamamientos provenían de nuevas izquierdas revolucionarias juveniles, ¿no? Y es una de las primeras veces que a la izquierda del AB y a la izquierda de ELA, en muchos sitios se han convocado manifestaciones obreras directamente a la izquierda, en horarios diferentes, ¿no? En horarios diferentes, antes o después, pero directamente a la izquierda de ELA y a la izquierda, mucho más fácil, del AB, ¿no?
Sí. Antes has comentado y una idea que bueno, muchas veces se genera un poco de controversia, puede ser contradictorio con el dato, o sea, refiriendo a los datos de la huelga del Estado español, que la mitad se hacen aquí en Euskal Herria, la caja de resistencia. Muchas veces yo recuerdo debates sobre todo de la caja de resistencia del sindicato ELA, que parecía como un privilegio, ¿no? O sea, que a mucha gente le salía hasta mejor hacer huelga que ir a trabajar, y otras personas o que estuvieran afiliados en otros sindicatos o no estuvieran afiliados en ninguno, pues tenían dificultades para poder realizar esa protesta, ¿no? No sé si esa caja resistencia es un privilegio de los sindicatos o realmente es una herramienta indispensable, no ya de los sindicatos, sino pues las redes de autodefensa o de los trabajadores y trabajadoras que quieran organizarse.
Ahí hay un debate histórico muy duro, porque las cajas de resistencia surgieron, lo mismo que las mutuas obreras radicales, surgieron al principio del siglo XX, perdón, del siglo XIX, cuando surgió la lucha obrera en las fábricas. Las cajas de resistencia son muy antiguas. Se sabe que, por ejemplo, aunque no fueran cajas de resistencia, se sabe, por ejemplo, que las luchas campesinas intentaban, en la medida en que podían controlarlas un poquito, ¿no?, intentaban siempre mantener un poco de reserva alimentaria, de alimentos, para que la revuelta campesina pudiera durar y no la mataran por hambre, ¿no? Son análisis de realidad, ¿no? Si yo voy a hacer una revuelta campesina, una revuelta artesanal, etcétera, etcétera, las primeras revueltas artesanales o los primeros movimientos obreros artesanales, no en el sentido movimiento obrero fabril, estamos hablando de las rebeliones pues del siglo XIV, a finales del 1300 y pico, en el norte de Italia, en Florencia sobre todo, los gremios de artesanos, etcétera, cuando tenían que hacer una presión o tenían que hacer un estallido, se preocupaban con que al menos tuvieran una capacidad de resistencia con alimentos almacenados y con dinero almacenado suficiente para que ese motín o esa sublevación o esas presiones pudieran durar un tiempo, ¿no? O sea, no es un debate nuevo, ¿no? Luego, en las internacionales, eso se discutió, en las internacionales sindicales eso se discutió. En los libros sobre la internacional, sobre la internacional sindical roja, todo eso está expuesto, todo ese debate, ¿no? Y aquí hay un factor interno que es muy importante de tener en cuenta, y es que las cajas de resistencia no las paga la burguesía.
Respira, respira, Iñaki.
Perdón, se me dio cuenta de acostarme. Las cajas de resistencia no las paga la burguesía. Las cajas de resistencia es un ahorro que va haciendo la clase trabajadora, que va pagando, los afiliados va pagando la cuota sindical, el sindicato va guardando, va almacenando y pide una parte superior de cuota, y esa parte superior de cuota se va metiendo en una caja de resistencia, ¿no? Y cuando el sindicato llega a tener una fuerza, por ejemplo, el sindicato de la se creó, si la memoria no me falla, se creó en 1911, aunque luego fue legalizado como todos los sindicatos desde 1921 hasta 1923 hasta 1931, desde 1936 hasta el 78. Sin embargo, ya empezó a trabajar en la clandestinidad desde los años 60, comienzos de los 60, ¿no? Pero siempre tenía esa necesidad de esa resistencia, ¿no? En otros sindicatos se debatió, eso es cierto, ¿no? Yo me acuerdo que el LAB también se debatió, ¿no? Y había gente que era partidario, ¿no? Pero había diversos argumentos a favor de la caja de resistencia. Y hay un argumento que es más pleno, a mí me parece más completo, que es que no solamente es una visión estratégica, ¿no? No solamente es una... hacer una caja de resistencia, ¿eh? No solamente es tener una visión a largo plazo de que un combate tiene que ser sostenido, largo y que va a ser duro, ¿no? Y es, los hechos lo han demostrado, ¿no? Por lo que explicaré luego, ¿no? Sino que también es una educación de la propia base sindical, de los propios obreros afiliados al sindicato y de la propia clase trabajadora cuando votan, como es en el caso de Gualdo, votan masivamente, y el caso de Galiza, no es casualidad que sean tres sindicatos vascos y el sindicato mayor, que son la mayoría sindical vasca, y el sindicato de Galicia, la SIGA, que es el sindicato mayoritario en Galicia, los que tengan cajas de resistencia, ¿eh? No es casualidad que sean sindicatos que asumen, digamos, su defensa nacional, su marco nacional de lucha de clases, como se dice, ¿no? El marco autónomo de lucha de clases como una lucha nacional de clase, ¿no? Eso no es casualidad. Y aquí viene el otro componente, ¿no? Cuando desde una nación oprimida se sabe que la burguesía que te está oprimiendo, la patronal, el patrón, etcétera, en realidad necesitan al Estado invasor, al Estado ocupante, o como quieras definirlo, o necesitan el Estado de las autonomías, para utilizar términos actuales, necesitan la Constitución española, necesitan el ejército español, necesitan la policía foral, los cipayos, etcétera, etcétera. Cuando necesitan todo eso, saben que en el fondo necesitan al Estado, ¿no? Y cuando una empresa como la de Vizcaya en estos momentos es capaz de mantener una huelga, es capaz de mantener obligar a los trabajadores a estar un año de huelga, es porque esa empresa está decidida a aplastar el movimiento obrero. Ese movimiento obrero, si ese movimiento obrero no tiene esa conciencia de que esta lucha es sistemática, pues va a resistir poco. ¿Y qué está ocurriendo en el capitalismo actual? En el capitalismo actual está ocurriendo que muchas empresas están relacionadas internacionalmente. No son solamente como podían ser los años 20, al menos en Euskal Herria, ¿no? O como podía ser en la década de 1830, 1840 en Europa, ¿no? Cuando se empezó a debatir el tema de las formas de resistencia, ¿no? Sino, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX, cuando muchas empresas ya tenían filiales dentro mismo de Europa, ¿no? O cuando muchas empresas conseguían traer mano de obra emigrante de fuera, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que precipitó la creación de la primera internacional en 1864 fue la lucha de los sastres, de los que cosen ropa, porque no existían máquinas, ¿no? Se tenía que hacer todo con el dedo, ¿no? y con la mano, y se jodían las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los grandes empresarios de la textil de Londres? Pues llevaron a Londres sastres de Polonia, sastres de Francia, sastres de Alemania, etcétera, ¿no? Porque tenían dinero y los obreros, los sastres, no tenían dinero, la huelga se iba agotando, ¿no? Entonces, ¿qué hubo que hacer? Pedir solidaridad a la clase trabajadora europea y a otros sectores, ¿no? Y ahí también hubo discusión de si eso se tenía que haber preparado con antelación. Pero como no se preparó muy bien con antelación la resistencia, entonces se tuvo que crear la Primera Internacional. Y una de las reivindicaciones, uno de los objetivos decisivos de la Primera Internacional fue precisamente la lucha contra el esquirolaje, contra los esquiroles, ¿eh? Porque ahora ya no hay, sí hay esquiroles en estos momentos.
Claro que sí, más que nunca.
Sí, sí, pero es que ahora muchas veces los esquiroles están en otra fábrica en otro continente, o en otro país.
Sí, sí. O van protegidos con los cipayos.
Como iban entonces, pero entonces tú chocabas con los esquiroles ahí mismo. Pero si el esquirol está, por ejemplo, en una fábrica de aquí, en Vascongadas o en Nafarroa, en Igualde, esa fábrica tiene otra fábrica, por ejemplo, en Murcia, que duplica su trabajo para traerlo en camiones aquí, tú puedes hacer alguna protesta contra los camiones, ¿no? Pero no sabes a qué hora van a llegar, cómo van a llegar, etcétera. Pero no puedes hacer una lucha contra los esquiroles, de Málaga, por poner un ejemplo. No, no vas a ir.
No paras la producción. Sí.
Exactamente, no paras la producción. No, eso es ya el capitalismo actual. Y he puesto un ejemplo relativamente cercano, porque Málaga estará, pues, aquí a 600 kilómetros, a 700 kilómetros, no más, ¿no? Pero si la empresa está, por ejemplo, en Tailandia, ¿qué haces? O sea, claro, entonces el capitalismo, consciente de todo eso y consciente de la fuerza obrera, ha ido alargando toda esa dinámica, ¿no? Aparte de otras razones, ¿no? Entonces ya hay varios factores que explican, ¿no? Primero, te enfrentas a un Estado que no es el tuyo, no es el Estado vasco, no es el Estado galego, ¿no? Es un Estado extranjero y la burguesía vasca y la burguesía galega se apoyan en ese Estado, ¿no? Y por tanto hay un componente nacional de que va a hacer que esa lucha sea muy larga. Acuérdate de una lucha que fue decisiva en la historia de surgimiento, primero de la izquierda abertzale y primero de ETA, y todo lo que implicó por la huelga de bandas, ¿no? De bandas, que de 1966, ¿no? Que duró la hostia de meses, ¿no? Entonces, eso es la concepción que se tiene en Euskal Herria en Iparralde, el sindicato abertzale va creciendo elección tras elección, ¿no? Y va metiendo mucho miedo al Estado francés y también mucho miedo al sindicato francés, ¿no? Entonces, eso ya es un componente claro, una conciencia clara de que la lucha de clases está en un marco de opresión nacional y se enfrenta abiertamente contra un Estado que no es un Estado burgués vasco ni es un Estado burgués gallego, es un Estado burgués español, con todo lo que implica de la opresión nacional, con el apoyo incondicional de la burguesía vasca, de Gualde en este caso, y de la burguesía galega, ¿no? Segundo, que el capitalismo ha evolucionado. Si ya era así, como hemos puesto en el caso de 1863-62, cuando las huelgas de los sastres de Londres, y que las tuvieron que vencer de esa forma, ¿no? Pidiendo dinero, que tenían que traer el dinero desde Francia, desde Italia, etcétera, etcétera, porque se hacían recolectas a nivel continental. Ahora también se hacen, ¿eh? Recolectas a nivel lo que pasa que no se dice. Recolectas a nivel continental. Ahora ya eso plantea unas formas de preparación de las huelgas mucho mejores, mucho más planificadas, más interrelacionadas a nivel internacional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la huelga de Amazon, ¿no? Que han tenido que crear un sindicato nuevo que no existía nunca. Y lo que está pasando en Estados Unidos es impresionante en ese sentido, ¿no? Está volviendo la lucha de clases que nunca se ha ido, ¿no? Pero está emergiendo con una fuerza impresionante, ¿no? O en el mismo Estado francés, Macron ha hecho machacar hoy, el 1 de mayo ha hecho machacar a montones de huelgas obreras, hoy mismo, ¿no? Bien, entonces ese contexto internacional obliga a que las huelgas estén bien preparadas. Esa, digamos, que es la segunda argumentación en estos momentos a favor de organizar bien las huelgas y que haya capacidad de resistencia, ¿no? Hay también otro tercer factor, ¿no? Que ya aquí se ha utilizado mucho, he citado la huelga de bandas, pero podemos citar todas las huelgas en masa que hubo desde finales de los años 60, comienzo de los años 70, durante todos los años 70. Me acuerdo aquí en justo cerca de Donostia, en la huelga de Michelin Lasarte, por poner un caso, ¿no? Fue una huelga histórica, ¿no? O la huelga, uno de los fallos de la huelga de Euskalduna en el 84-85 fue precisamente, en 1984-85, fue precisamente que rompió una de las dinámicas de todas las huelgas empezadas en Euskal Herria desde que llevan 20 años, ¿no? Que eran una conexión de las huelgas con los movimientos vecinales, ¿no? Con el movimiento popular, ¿no? Con las asambleas de vecinos, ¿no? Con los centros culturales, con otras fábricas de alrededor, ¿no? Con los centros estudiantiles también, ¿no? Por circunstancias que no podemos analizar ahora, uno de los fallos que perdió la clase obrera de Euskalduna fue por toda la maniobra de Comisiones y UGT de aislar la huelga y no relacionarla con el barrio obrero y con los barrios obreros, ¿no? Esa es otra explicación de por qué hay que organizar bien y por qué una huelga tiene que estar interrelacionada en su entorno, ¿no? Para que la gente se apoye mutuamente, para que los tenderos apoyen económicamente, adelante en dinero, ¿no? Para que otras fábricas se apoyen, para que haya movimientos, movilizaciones, para que haya manifestaciones, para que la gente de los barrios acuda a apoyar a los obreros, para que los obreros estén apoyados en su propio barrio y en los barrios de alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hay que reestructurarlo de nuevo y se está empezando a hacer, ¿no? Y ahí, en esa lógica, la existencia de una caja de resistencia se va a plantear a un problema mayor. Una caja de resistencia no va a tener que ser solamente para una huelga. Lo que está pasando, por ejemplo, con la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza está paralizando montones de luchas vecinales, montones de luchas democráticos radicales, montones de manifestaciones, porque hay montones de personal aquí en Euskal Herria, pero también en el Estado español, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, etcétera, ¿no? Montones, cientos y cientos de gente obrera, gente joven, con multas que no tienen que no pueden pagarlas, ¿no? Entonces se lo piensan muy mucho. Se lo piensan muy mucho cuando tienen que cruzar o poner una pancarta en un sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso requiere una preparación, una formación, y se está, hay que introducir y ampliar el debate que una asociación de vecinos, un club cultural, una, por poner un caso, una radio libre, ¿no? Como esta que estamos utilizando o cualquier otra, tiene que tener un sistema de autodefensa legal u otros sistemas, ¿no? Y ahí el dinero, la autonomía y la autodefensa económica y la autodefensa legal es imprescindible, ¿no? Y eso exige una planificación, ¿no? Eso exige una planificación y, por tanto, una caja de resistencia económica, política, de masas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la caja de resistencia ahora, antes también, pero ahora no se ciñe solamente al dinero para mantener la huelga. ¿Entiendes? Como mínimo hay esas tres razones en las naciones oprimidas, ¿no? Aquí en Euskal Herria y en Galicia, ¿no? Y no es casualidad, ni remotamente, no es casualidad que, por ejemplo, la huelga de Tubacex, los obreros de Tubacex estaban contentísimos del apoyo popular que habían tenido. Se había vuelto a recuperar todo eso, ¿no? Bien, la historia del 1 de mayo es inseparable de todo eso. O sea, insisto, podríamos haber hecho nosotros un análisis meramente histórico, meramente teórico, frío. Pero si nosotros entendemos y vamos viendo fechas en las cuales el 1 de mayo se ha estado discutiendo, se ha estado practicando, por poner el caso, ¿no? En lo que hemos dicho, las huelgas de los astres en Londres, pero si nos remitimos a las huelgas anteriores, a las huelgas de Lyon de 1820, 1830, etcétera, o a las huelgas del norte de Italia, ¿no? Sin retroceder hasta el siglo XIV, de 1300 y pico en Florencia, en Génova, en Pisa, etcétera, etcétera, sino ya pues de 1840, o analizando las grandes huelgas de París de 1846 y 47, ¿no? Por poner un caso, o las grandes huelgas insurreccionales de todo el imperio germánico, austrohúngaro, etcétera, de esa misma época, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que el 1 de mayo ha estado siempre, o cuando estaba, desde que estaba, ¿no? Ha estado confirmando en la práctica y en la teoría esa experiencia anterior. esa experiencia anterior, ¿no? Entonces, cuando hablamos del 1 de mayo, tenemos que hablar de la experiencia histórica de la clase trabajadora, de la relación del sindicalismo, de todos los sindicalismos con esa experiencia, y otro tema que no estamos tocando, pero que aquí en Euskal Herria y en Galicia sí hay que tocar, la función de las de los partidos revolucionarios, las vanguardias revolucionarias, en el caso de las naciones suprimidas, de las vanguardias revolucionarias que reivindican los derechos nacionales, que son las que son conscientes, con sus diferencias, ¿eh? Como lo puede ser ELA, ¿no? Como los sectores que hay en Galicia que están en la SIGA, por ejemplo, donde está una parte apreciable del BNG y hay otra parte apreciable de otros sectores en la SIGA, ¿no? Pero están ahí con sus cajas, sus huelgas y sus historias, ¿no? Entonces, ese otro cuarto factor, el primer factor, insisto, es que hay que planificar bien. Segundo, que en la lucha de clases actualmente, y que esa planificación y esas luchas vienen de muy antiguo, que en la lucha de clases en la actualidad exige que haya una planificación exacta, porque la burguesía está dispuesta a arrasar cualquier lucha y saca dinero de donde sea, ¿eh? Existe una internacional burguesa que se ayudan mutuamente y sacan dinero de donde sea y tienen fábricas, como he puesto, ya ni siquiera en Málaga, ya por ejemplo en Tailandia o en la India o en China incluso, ¿eh? O en Japón o en otros sitios, ¿no? Entonces ya ahí la posibilidad de luchar contra el esquirolaje, etcétera, es extremadamente difícil, ¿no? Entonces tienes que tener un sistema de defensa. Luego está el tercer factor, ¿no? Que o el segundo, según como queramos verlo, o el primero, según como queramos verlo, ¿no? Que son luchas nacionales en un marco de nacional oprimido. Y por eso especifico muy mucho que no es casualidad que sea Euskal Herria y progresivamente Ipar Euskal Herria y Galicia las naciones donde el movimiento obrero de lucha nacional de clase son conscientes de que se enfrentan no a un Estado burgués de su propia burguesía, que sería un Estado aquí en Euskal Herria o en Galicia, no eso, sino se enfrentan a un Estado centralista opresor, ¿no? Y ahí, precisamente, en este tercer punto hay una variable, que es el punto en concreto de la función del sindicalismo nacional en el sentido obrero, ¿eh? En el sentido que era el manifiesto comunista, ¿no? Y los partidos revolucionarios de liberación nacional, ¿no? Ese es el cuarto factor. El cuarto factor que explica también por qué en Euskal Herria hay esa tremenda, casi ese 50% de huelgas sostenidas, porque hay una conciencia de clase trabajadora, de pueblo trabajador que es inseparable de la guerra de liberación o de la lucha de liberación o del movimiento de liberación, como queramos definirlo, es inseparable de eso, lo mismo que pasa en Galicia, aunque va cogiendo de nuevo más fuerza otra vez, las grandes huelgas en Galicia, yo he estado en las grandes huelgas del año 2008-2007 en la Naval de Vigo. Yo estuve allí dando charlas y debatiendo, etcétera, etcétera, con la gente de allí. Y veía lo que era en la Naval de Vigo, una empresa potentísima, que lo mismo que aquí habían cerrado la industria vasca, el grueso de la industria vasca, echando a decenas de miles de trabajadores a la puñetera calle, ¿no? En la Naval de Vigo y en otras zonas de Vigo, en Ferrol, etcétera, etcétera, estaban haciendo verdaderas escabechinas, ¿no? Bueno, pues todo eso se da en naciones oprimidas, ¿no? Entonces, las fuerzas independentistas, allí donde logran estructurarse y sostenerse, en el caso de Euskal Herria, es el cuarto factor que explica cómo el problema del 1 de mayo, la realidad histórica del 1 de mayo, es la realidad de una lucha de clases práctica. Insisto, no se trata solamente de hacer un análisis histórico frío, citar fechas, citar cosas de esas, porque eso lo puedes decir en 3 minutos y ya está, ¿no? Y la gente lo oye muy bien, sobre todo la gente joven, obreros jóvenes, obreras jóvenes, pues sí, aprenden, etcétera. Pero cuando lo explicas en el propio país oprimido, en la propia clase trabajadora, en el propio pueblo trabajador oprimido, eso explica por qué este 1 de mayo, como decía, ha habido tantas manifestaciones a la izquierda de la izquierda.
Bueno, Iñaki, te voy a confesar que viendo que no me cogías el teléfono, he estado buscando otra intervención tuya en este mismo programa de hace un año,
que hablamos del 1 de mayo y ahí sí hicimos un repaso histórico muy potente, ya lo tenía preparado por si acaso. Entonces, yo creo que también es importante, es necesario saber qué es lo que ha sucedido, cómo existe el 1 de mayo, por qué ha existido y coger esas experiencias, esas, no sé cómo decir, esas cuestiones que se debatieron hace pues 100, 200 años y traerlos a la actualidad. Y en ese sentido, para ir avanzando un poco también, a ver, el capital también está organizado, tú has dicho, ¿no? La Internacional de la Burguesía no se queda de brazos cruzados viendo cómo pues la clase trabajadora peleamos nuestros derechos. Y en ese sentido te quería preguntar por los modelos sindicalistas, porque últimamente ya lleva unos años aquí sobre todo, o yo por lo menos, en Ego Euskal Herria sí estoy, y en Ipar Euskal Herria también, escuchando Langile Autodefentsa Sarea, ¿no? Redes sí. de autodefensa de los trabajadores y trabajadoras que se organizan al margen de los sindicatos grandes, digamos, o mayoritarios, o que tengan cajas de resistencia, buenas cajas de resistencia, ¿no? Parece como que otra expresión de la autoorganización del pueblo, ¿no? Que viendo con distancia esos sindicatos a veces tachados de burocráticos y de mastodontes y de que tienen sus propios intereses, que la gente, los currelas, se estén autoorganizando y creando esas redes, ¿no?
Sí, sí, eso es periódico también, ¿eh? Es periódico, ¿eh? O sea, ha pasado siempre. Cuando un sindicato se burocratiza y un sindicato pasa a ser simplemente una agenda, una oficina de contratación, ¿sí? laboral, sí, que le ponen hay un puestito ahí en la habitación de al lado del patrón, ¿no? Habitualmente, ¿no? Para que intente defender los intereses del patrón, tarde o temprano, sobre todo en las situaciones de crisis, y ahora se vive una situación larga de crisis, tarde o temprano irrumpen dos factores fundamentales, ¿no? Uno, una nueva juventud obrera y otro, viejos obreros concienciados que han sufrido una derrota o dos derrotas o incluso alguna victoria, y viendo el panorama que hay, deciden junto con los con la juventud obrera, deciden crear unos sistemas nuevos de sindicalismo adecuado a ese momento, ¿no? Y generalmente ocurre que en esos momentos lo que ocurre es que han variado las formas de explotación, porque esto es va por fases. La lucha de clases va por fases, ¿no? Cuando van cambiando las estructuras. Aquí, por ejemplo, está muy claro cuando empezaron a surgir los sindicatos, cuando surgió LAV, surgió LAC, surgió ELA, eso por el bando, no ELA, no, perdón, surgió LAC, surgió LAV, surgió la CESUT en Euskal Herria, surgió la CUT en Euskal Herria, surgieron otros sindicatos, surgieron precisamente con esas características diferentes, ¿no? Porque entonces ELA era el sindicato, digamos, era el sindicato claramente del PNV, ¿no? En los años 73, 74, ¿no? Y Comisiones Obreras, después de firmar el Pacto de la Moncloa, anterior a la Constitución Española, era realmente el sindicato de la patronal. Eso yo lo he vivido porque yo militaba, ¿no? Y la pues, no estaba creado todavía, ¿no? Pero había ya organizaciones, digamos, de un nuevo sindicalismo clandestino, ¿no? Etcétera, ¿no? Y cuando todo eso se fue debatiendo, solamente, de hecho, a Comisiones Obreras le dejaban funcionar y a UGT les dejaban funcionar con toda tranquilidad, ¿eh? O sea, los patronos y la policía sabían quiénes eran una vez que se firmaron los acuerdos de la Moncloa, el pacto de la Moncloa, que fue poner la soga en el cuello obrero. Una vez entonces, Comisiones y UGT y otros sindicatos, totalmente amarillos, ¿no? Tenían permiso para moverse, ¿no? Bien, entonces empezaron a surgir los otros, salvando todas las distancias, eran muy parecidos a los comités de autodefensa obrera ahora, ¿no? Muy, muy, muy parecidos en aquel contexto, ¿no? Sí. Lo que ocurre en estos momentos es que el capitalismo Entonces, el capitalismo estaba viviendo, en los años 70 estaba viviendo una crisis profundísima, estaba viviendo una situación de cambio político muy fuerte en el Estado español, en toda Europa, etcétera. Luego iba a venir, ya estaba aplicado el monetarismo, luego iba a venir ya el neoliberalismo, y en esos entornos, todavía no se habían destruido las grandes fábricas, etcétera, en esos entornos el cambio que estaba dando no era tan tremendo como el cambio que se está dando ahora. No era tan tremendo. Y ahora, el cambio que se está dando encima se está dando en una situación en la cual una parte de esa izquierda revolucionaria ha pegado un giro espectacular, ¿no? Entonces, esa parte la pegaría luego la pegaría, bueno, ya le estaba pegando el Partido Comunista de España, un montón de partidos que se decían comunistas, la ORT, el PT, etcétera, etcétera, y ya estaban impulsando la aceptación de la Constitución española, ¿no? Pero todavía eso, incluso había sectores que lo veían bien y tal y cual porque podía venir un golpe de Estado, etcétera, pam, 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 pam. Ahora, la quiebra es incluso más tremenda porque estos grupos que se han organizado se organizan después de que han vivido otro giro espectacular al centro. Otro giro espectacular al centro. Ahora ya es, hay incluso comentarios de cachondeo público, ¿no? De cómo es posible que se apoye la reforma de tal, o que se apoye al PSOE en el gobierno cuando luego intentas llevar a la gente a una huelga, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos esa juventud que ya no tiene la perspectiva que tenía entonces, porque entonces se decía, bueno, al menos le vamos a quitar a Franco, va a caer la dictadura, va a venir la democracia, vamos a entrar en Europa, que era lo que explicaban, vaya estatuto haría, acordaros, vaya estatuto haría y vamos a conseguir todo con una simple papeleta, había cierta euforia con respecto al futuro, etcétera, ¿no? Ahora hay realismo con respecto a un futuro que o lo construimos o lo imponemos o no hay futuro, o sea, eso es la realidad pura y dura, ¿no?, para la juventud obrera. Y por tanto ahora los comités de defensa obrera, defensa sindical, etcétera, etcétera, están surgiendo con una radicalidad y con una orientación y con una conciencia y con una historia que teniendo similitud con la de finales de los 60 y comienzos de los 70, se mueve en un contexto todavía mucho más grave. Un contexto todavía mucho más grave, ¿no? Y por eso están saliendo ya con una experiencia y con una cohesión y con una decisión mucho más potente, ¿no? Y eso hace que en tan poco tiempo, en cuestión de 3 años, desde el 19 aquí, pero estando la pandemia por la mitad, estando la pandemia justo, no solamente en el 2020, sino también en buena parte del 2021, ¿no? Sin embargo, hayan cogido esa fuerza tan tremenda que va al alza, ¿no? Eso es precisamente lo que digo, esos cambios profundos. Podríamos alargarnos más en la historia, pero he escogido el de los años 70, comienzos de los 80, para que vea finales de los 60, durante prácticamente hasta el año 78, 79, cuando se van creando esos colectivos sindicales tan combativos, ¿no? Ahora estamos viviendo una situación algo similar a aquella de ruptura, de mutación, de surgimiento de lo nuevo, pero en un contexto mucho peor. Ya no hay esperanza aquella que va a morir el dictador, vamos a entrar, lo que he explicado, ¿no? Vamos a entrar en Europa, se va a acabar la inflación, esto se va a recuperar, va y estatuto haré, bye, todos aplaudiendo con las orejas. No todos aplaudimos con las orejas, pero eso, ahora ya no hay perspectiva de eso. Ahora la miseria del estatuto ya se queda ahí, incluso vete a saber si nos la quitan, sí, lo poco que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese panorama, y otra vez está volviendo el fantasma, más que fantasma, la realidad de un posible gobierno neonazi, si el PP y Vox llegan al gobierno, un gobierno de salvación nacional española, soy PP, etcétera, etcétera. El panorama está muy revuelto y muy jodido, ¿no? Y eso precisamente lo que hace es crear esa tensión, ¿no? Un sector que quiere, como sea, apoyar el mal menor, y eso crea muchísimas tensiones en las fábricas, en la lucha sindical, muchísimas. El mal menor, es decir, voto al PSOE aunque meta por la nariz. Ese es el mal menor, ¿no? Y cuando realmente lo que hay que hacer es, como plantean estos movimientos, ¿no?, lo que hay que hacer una estrategia histórica hacia adelante, ¿no? Y en esa perspectiva, estos movimientos están demostrando que ya tienen una experiencia, una fuerza, un arraigo que se está viendo en este 1 de mayo.
En ese sentido, no sé, a veces tengo la sensación de que a cada vez que empeora la situación económica, social, política, digamos, surgen más oportunidades de cambio, ¿no? Muchas veces, sí, comentando con gente y así, claro, el capitalismo está en crisis, ¿vale? Lleva en crisis ya muchos años, pero siempre está agudizando cada vez más, ¿no? Las condiciones se están empeorando, el estado de bienestar ya no va a existir y no lo vamos a volver a ver. Escuché también, pues ya hace unos años, ¿no?, que la primera generación que va a vivir peor que sus padres. O sea, las condiciones objetivas materiales de la realidad sugieren que estamos peor, ¿no?, socioeconómicamente hablando, sobre todo. Entonces, eso debería ser, ¿no?, un caldo de cultivo para forzarnos en nuestras luchas, para organizarnos, y hay algo que el capital muy bien lo tiene estudiado para anular esa activación, ¿no?, de la población, de la clase trabajadora, con sus diferentes mecanismos de amnesia histórica o de amnesia de lo cultural también. Y entonces es como una contradicción, ¿no? Hay condiciones objetivas para la lucha o para poder organizarnos y para poder hacer frente, pero al mismo tiempo no nos organizamos porque, ostras, la gente vive bien y todo. O sea,
no.
Bueno, algunos, por lo menos.
La gente, algunos... yo creo que hay dos factores ahí, ¿no? Uno es el miedo. La izquierda se ha pegado un tiro en los pies, dejando mucho la izquierda, sin tocar la izquierda abertzale, ¿eh? Sí. La izquierda ha olvidado ya el tema de la dureza de la lucha, ¿no? El problema del miedo de los obreros y las obreras. ¿Cuántas obreras en condiciones durísimas de trabajo, incluso tienen que aguantar condiciones humillantes de trabajo? Incluso aunque haya un sueldo, incluso aunque haya un trabajo indefinido por tiempo, etcétera, incluso aunque estés el último en la fila y luego te vuelvan a recoger, etcétera, etcétera, lo que caracteriza a la clase trabajadora es que vive en precario. El precario ahora ha aumentado, existe, ¿no? Pero eso es una parte que nos ha evitado ver la parte más profunda del problema, ¿no? O sea, lo que ha intentado hacer la burguesía, y en cierta forma en el Estado español, no en toda Europa, en el Estado español lo consiguió, entre otras cosas, responsabilidad de Comisiones Obreras y UGT, ¿no?, y del PSOE y el PNV, etcétera, lo consiguió fue aumentar la tasa de precariado con respecto a la tasa media de la Unión Europea. Y aquí fue muy alta, fue mucho más alta en el Estado español que en Euskal Herria, ¿no? Porque todos nos acordamos esas cosas, que de pronto las ETT, las empresas aquellas esclavistas, pues tenían un cortocircuito y ardían, ¿no? O se les caía algo, o tenían un susto que se les caía una mesa o que cualquier cosa, y cerraban la ETT, ¿no? Eso ha evitado que la tasa de precarización en Euskal Herria fuera mayor, ¿no? Pero es mayor que la tasa media europea, ¿no? Pero ese es el problema externo. Siendo muy duro, y hay que decirlo así, es el problema externo, porque cualquier obrero es un obrero precario, porque no es propietario de las fuerzas productivas, no es propietario de su taller, del taller en el que está siendo explotado, no es propietario de la fábrica que le está explotando, no es propietario ni siquiera, bueno, puede ser propietario de su casita, ¿no?, pero está hipotecado hasta arriba por la casa de su hija o de su hijo, por el coche que ha comprado, etcétera, etcétera. Los datos que hay es que una parte muy alta, no sé si alrededor del 60% de la población en el Estado español, no tiene ahorro suficiente para pagar un gasto necesario e imprevisto. Imprevisto, aunque incluso esté trabajando, El precariado en general, la precarización del trabajo, es una cosa que la teoría marxista ya la demostró desde 1845, desde antes también, pero ya en 1845 hay un capítulo impresionante de un libro de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde dedica un capítulo entero a la vida precaria. y analiza la situación, eso, pero dice que incluso un trabajador que tenga un sueldo seguro, etcétera, es precario. ¿Por qué? Porque se cierra la fábrica y no tiene nada. El empresario tiene sus ahorros, tiene sus cosas, tiene su dinerito que ha explotado aquí, que ha robado allá, que ha mangoneado al otro, que ha ido al Quinto Pino a saquear un pueblo para quedarse con los recursos suyos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el obrero, si se cierra, la trabajadora, una mujer trabajadora, aunque tenga, por poner un caso, aunque esté trabajando siempre en una casa y crea que bueno, que le van a tener ahí en esa casa limpiando, etcétera, etcétera, si por lo que sea los propietarios de la casa deciden irse a otro sitio, deciden qué tal, o deciden que ya no tienen dinero, o que no quieren, o que quieren otra trabajadora que les limpia más barato, pues esta señora, o este señor, que también cada vez hay más señores, que ya no tiene, o sea, se ve en la puta calle. Ese es el problema profundo, la precariedad. No es que la tasa, que también es un problema, cuidado, también es un problema, no es que la tasa de precariedad en el Estado español y en Euskal Herria, aunque es más baja que la del Estado español, es más alta que la media de la Unión Europea, ¿eh? Eso es un problema muy grave, ¿eh? Pero sin embargo, el problema grave es que incluso un trabajador seguro, con un puesto seguro, o sea, con una explotación sobre sí, asegurada, sí, 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 un esclavo que sabe que le van a estar explotando hasta pasar a cobrar el salario diferido, que es la jubilación, incluso entonces sigue siendo un precario. Porque si se quiebra la jubilación, por lo que ahora con la privatización de las jubilaciones, esa precariedad va a aumentar, porque un fondo buitre que vive cogiendo jubilaciones privatizadas, se puede ir al garete por una mala inversión, por corrupción o por lo que sea, ¿no? Sí. El problema de la precariedad de la clase trabajadora, que es importante en el sentido que te estoy diciendo, la tasa más alta, etcétera, etcétera, eso es importante, pero es un problema mucho más profundo, que es que la clase trabajadora no es propietaria de las fuerzas productivas. Y que la empresa en la que es explotada, la casa, la empresa, no sé qué, no sé cuánto, es el banco. Simplemente el banco puede ser tragado por otro banco y las hipotecas que tiene, pues para pagar el cochecito, o los préstamos que ha pedido para hacer un viaje, o los préstamos que tiene que pedir la tarjeta de crédito con la que tiene que vivir la última semana de mes, que hay montones de personas que viven. Antes vivían los dos últimos días, luego los tres, luego los cuatro, ahora ya la última semana de mes se vive con la tarjeta de crédito, ¿no? O los viajes, antes podías irte, tuvo cualquiera, digamos, 10 días de vacaciones, ahora justo te puedes ir 4 días de vacaciones, sigues pensando que vives bien, ¿no? Pero te estás hipotecando y estás precarizando tu futuro, el de tus hijos o el de tu descendencia, o estás precarizando la vida de tus padres, que son los que te están pagando muchas deudas, ¿no? Muchos fallos, muchos pufos económicos, ¿no? Esa es realmente la precarización. Esa es realmente la precarización, ¿no? Entonces, con este problema, realmente, y lo que está pasando ahora en el capitalismo es que la juventud, en el Estado español, cuando nace un niño en el Estado español, nace ya con una deuda de veintitantos mil euros, ¿eh? Con una deuda de veintitantos mil euros, no solamente porque sus padres hayan endeudado, No, sino porque la economía española está hasta tal nivel de endeudamiento hacia la banca internacional, hacia Bruselas, hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia el Banco Central Europeo que está en Bruselas, hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia el Banco Mundial, hacia fondos buitres, etcétera, que cada españolito y españolita que nace, o sea, cada persona que nos jodemos dentro del Estado español, nacemos ya o nacen ya con una deuda de veintitantos mil euros al mes, mil euros, ¿no? Eso es como decían los cristianos, ¿no? El pecado original. Mm. El pecado original que lo vas a tener tú de por vida, ¿no? Entonces imagínate, la juventud actual, por circunstancias que entre otras cosas es mérito de este programa y otros muchos, tiene un conocimiento del capitalismo, aunque parezca increíble, tiene un conocimiento del capitalismo como mínimo igual al que había en nuestra época. Y yo creo, aquí sí hay que ser claro, ¿eh? O sea, yo en nuestra época, digo la juventud obrera radicalizada, ¿eh? No digo la estructura sindical. Yo estoy seguro que muchísimos delegados sindicales, de la mayoría sindical vasca, no tienen ni repajolera idea de lo que es la teoría de la plusvalía, lo que es la teoría del salario. Lo que, pueden saber algo de convenios colectivos según la ley burguesa, ¿no? Pueden saber algo de elecciones sindicales según la ley burguesa, ¿no? Pueden saber algo de abogacía sindical y derechos sindicales según la ley burguesa, ¿no? Pero ¿cuál es la dinámica de explotación diaria? ¿De dónde sale la plusvalía? La teoría del salario, que si puede haber un salario justo, que eso es una mentira, no hay un salario justo jamás. Todo salario por sí es un salario injusto, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que la juventud militante ahora, esas juventudes que han llamado, y esos viejos militantes que han llamado a manifestaciones a la izquierda de la izquierda, que ya hace varios años están llamando y cada vez son más importantes y más grandes, esos tienen un conocimiento del presente capitalista como mínimo igual al que teníamos los núcleos más concienciados en los años 70 y 80. Como mínimo igual, por lo que yo veo, yo leo y lo que yo me acuerdo de lo que teníamos entonces. Igual la gran masa no, pero entonces la gran masa de los años 60 y 70 tampoco lo tenía. Es un mito muy, muy creado que contra Franco se vivía mejor. No es cierto, no es cierto. Había una ignorancia igual o superior a la de ahora. Tener en cuenta los medios que hay ahora,
Eso iba a hacer, sí.
Los medios que hay ahora, porque yo te puedo pasar ahora inmediatamente por el teléfono, no lo voy a hacer porque no te voy a obligar a no dormir leyendo, y entonces sé que eso, durante toda la noche te puedo pasar 20 escritos sobre eso. Hace 40, 50 años eso era literalmente imposible, tenía que quedar contigo para dártelos en papel. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Y por eso las fuerzas de las movilizaciones que en todo el sistema capitalista en Euskal Herria saltan con esa fuerza, ¿no? La rapidez de organización, la rapidez de no sé qué, y por eso la ley Mordaza y muchas más cosas que están en esa lucha de clases en el campo de la información, ¿no? O de la desinformación, ¿no? Pues bien, eso está haciendo que ahora, insisto en esto, en este 1 de mayo se haya demostrado que otra vez de nuevo y con un contenido nuevo hayan irrumpido con más fuerza que lo que rompieron en 2021, en el 2020 y en el 2019 y en el 2017, etcétera, 18, irrumpieron estos colectivos de defensa sindical y que va a la alza, que va a la alza.
Bueno, Iñaki, se nos está yendo el tiempo, bukatzeko. Eskerrak ematea, gaur ba la presaka eta azkenean lortu dugu zurekin egitea kolaborazio hau, eta para terminar, unas últimas reflexiones, unas últimas palabras, es tuyo el micrófono.
Bueno, últimas, primero pedir excusa y perdón por eso, porque he venido desbordado, he tenido que hacer una porrada de kilómetros antes de llegar a casa.
Está dentro del contrato.
Bueno, ya, quítame una botella así, vale. Como en las empresas. Si haces un mal producto, el empresario va y te quita. Quítame una botella así, ya está. Bien, entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que acusa que hay lo que tú has comentado antes, ¿no? Las condiciones objetivas están dadas, las condiciones subjetivas se empiezan a recomponer. Eso es lo que creo que hay que decir, ¿no? Las condiciones subjetivas se empiezan a recomponer, pero claro, dentro de esas condiciones subjetivas también hay otras condiciones subjetivas, ¿no? Que son las de la burguesía, ¿no? El fortalecimiento del fascismo, el fortalecimiento de las fuerzas represivas, la ferocidad de los cipayos, la paliza que le han dado al compañero de la, por poner un caso, el fortalecimiento de las leyes represivas como han puesto la ley Mordaza, que es una vergüenza que todavía siga así y que no lo van a quitar grandes cosas, va a seguir golpeando, etcétera, etcétera. Entonces, si la situación objetiva está dada y la situación subjetiva se está recomponiendo, dentro de la situación subjetiva se está recomponiendo el antagonismo entre el capital y el trabajo. El capital va tendiendo cada vez más a movimientos autoritarios, a movimientos feroces. Lo estamos viendo con las leyes que se están tomando en Europa con respecto, con la excusa de la guerra de Ucrania, que antes venían con la excusa de la pandemia y que antes venían con la excusa de la crisis, que ya había de nuevo, se había vuelto a agravar a partir del año 2017, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Con esa serie de excusas, desde el año 17 en adelante, hemos llegado al año 22, donde hay una ferocidad que desciende por parte de la burguesía, ¿no? Pero también hay una radicalidad por parte del pueblo obrero, ¿no? Del pueblo trabajador, y dentro de la ferocidad de la burguesía está la tendencia al nazifascismo, ¿no? Por poner un caso, en el Estado francés hace unos meses hicieron una encuesta y el 60% de la policía y el ejército francés se declaró de derechas. Y derechas. Imagínate que la hagan en el Estado español, o los datos que han salido hace unos meses aquí mismo en Vascongadas, ¿no? El componente autoritario que va en aumento dentro de la Ertzaintza, ¿no? O los componentes autoritarios que hay cada vez en aumento dentro de la policía foral en Nafarroa, ¿no? O sea, quiero decir que en las condiciones subjetivas, lo que se llaman condiciones subjetivas, está también la propia lucha de clases, ¿no? Y que eso se es consciente. A los compañeros de una de las organizaciones que han convocado esas manifestaciones a la izquierda de la izquierda, les hostiaron no hace mucho, por poner un caso, ¿no? Bueno, pues insisto en este factor, ¿no? Las condiciones objetivas están dadas, y dentro de las condiciones subjetivas la polarización lógica de la lucha de clases también se está agudizando. Eso puede ser bueno y malo. Puede ser bueno si aprendemos que es necesario organizarnos. Y aquí viene no solamente todo el debate sobre la caja de resistencia a la vieja usanza, que a mí me parece un debate miope por las razones que he expuesto. Hay que organizarse no solamente en los cuatro puntos que he explicado, sino que hay que organizarse incluso, como espero y creo, sospecho, o tengo la esperanza que así sea, ya en un tema más serio, ¿no? Si llegas, por ejemplo, a no sé cuántos miles de euros, muy pocos miles de euros o cientos de euros porque no por la ley Mordaza y no puedes pagarlo, la siguiente se te acumula la multa y pasa ya posiblemente a ser una multa represiva dura, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, yo creo que eso sí se está estudiando, y hay los comités de defensa, los sindicatos estos, las cajas de resistencia, los comités de resistencia, etcétera, ¿no? Pero también no solamente eso, sino también la existencia que se está haciendo en recuperar esa vertebración. La vertebración que hay entre la clase obrera y el pueblo trabajador, ¿no? Esa cosa que fue uno de los secretos de la fuerza que tuvo la izquierda abertzale en sus 30 o 40 años de existencia, ¿no? El caso que hemos puesto, por ejemplo, de una de las razones de la derrota de la huelga de Euskalduna, ¿no? En Bilbo, ¿no? Y a la vez una de las razones de las victorias de las luchas anteriores, ¿no? Esa compenetración entre la clase obrera en lucha y el barrio obrero, ¿no? Esa compenetración, esa alianza, esa recuperación de los lazos de convivencia, de lucha, de felicidad, de sufrimiento entre la clase trabajadora, la vivencia en el barrio, la vivencia en la escuela, la vivencia en la vida cotidiana, etcétera. Yo creo que eso se vuelva a replantear por simplemente leyendo textos, leyendo artículos que se escriben, ¿no? Y cuando la gente reflexiona sobre un tema, es que ese tema lo está entendiendo como importante y empieza a tomar medidas a favor de ese tema, ¿no?
Pues a ver si es así, y a ver si el próximo año, el 1 de mayo, pues hablamos de un día de lucha en vez de un día de paseos.
Un día de fiesta. Sí. Al fin y al cabo, la lucha es la mejor fiesta. Tú sabes que... Sí, Lenin dijo que la revolución es la fiesta de los oprimidos.
Sí, así debería ser. Así debería ser.
Teníamos que ir todos con triquitrices y con esas cosas.
Cada uno con lo que quiera. Bueno, Iñaki, milla esker eta besarkada handi bat.
Vale.
Venga, ongizan.
Bai, agur.
per la burguesia o beneficis col·lectius.
Cinismena a la pensamentua.
Socialismo.
Bueno, iritsi gehi retxaioen amaierara, gaueko amarrak eta hogei ditugu gure erloju atomikoa, maiatzaren bata joaten ari zaigu, eta horrekin batera untzaren gaur dituko estulare bai gaurkoz. Baina aipatu dugu, maiatzaren bata, langile klaseren eguna izateaz gain, amaren eguna ere jarri dutela gaur. Eta honekin agurtuko gara, gure ama guztientzako, zuentzako, besarka daundi ba guztiei.
Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día, con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón. Barres minas de Haifón.